Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
Saludos y buenas tardes, queridos amigos y enamorados del caballo y su mundo. En este primer fin de semana de diciembre, en el que andamos metidos de pleno en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Ayer tocó conmemorar el 54 cumpleaños de la Carta Magna de los españoles, que aprobamos en referéndum el 6 de diciembre del 78, y mañana es el día para felicitar a todas las Inmaculadas, Concepciones, Macus, Conchis, Conchitas y demás, que celebran su onomástica y entre las que se encuentra una servidora. Y todo ello cuando nos hemos enterado que España está de moda y por eso va a ser la anfitriona y la socia oficial del Chío de Agen del próximo 2025. Los colores de nuestra bandera rojigualda presidirán esta cita ecuestre, que es una de las más importantes del panorama internacional, que en su próxima edición y bajo el lema de Hola España va a meterse de lleno en el ambiente español. Se trata de recrear el temperamento típico español y la alegría de vivir de nuestra gente, y por eso el festival se va a llenar de flores al más puro estilo de un patio cordobés. Habrá bailadoras de flamenco, se podrá degustar jamón ibérico y tapas, y todo ello con el son de las castañuelas como hilo musical. Estereotipos al margen, lo que se persigue es plasmar la actitud de la vida ibérica, en la que, por cierto, no va a faltar nuestro caballo, el caballo de Reyes, que nosotros, que el pura raza español, que va a ser el rey de ese próximo Chío de Agen, con el que el circuito quiere rendir homenaje a nuestra cultura, tal y como yo lo hizo hace 24 años. Hoy es 7 de diciembre de 2024. Comenzamos.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. Espacio patrocinado por la Real Federación Hípica Española. Comprometidos con el fomento, la formación y difusión del deporte ecuestre.
24 días quedan exactamente para que acabe 2024 y todavía tenemos bastante competición en marcha en nuestro país. Para empezar, estos días se está celebrando una nueva edición de los Internacionales de La Coruña, en los que la estrella es sin duda el CSI 5 Estrellas. El concurso de Casas Novas es el séptimo de la Liga Europea de la Copa del Mundo y en el que este año van a participar 112 caballos con 57 jinetes pertenecientes a 20 países, y junto a esta competición en la hípica de Arteixo se va a celebrar además un CSI una estrella en el que están participando 34 jinetes con 52 caballos de 7 países. Pero además, y en lo que al salto se refiere, hay que destacar la cita de los más pequeños, el trofeo Gran Premio Pony Club de España, que llega a Villafranca del Castillo cumpliendo la 24 edición de este mítico concurso y que cuenta con más de 350 conjuntos que van a participar en las casi 40 pruebas que componen el programa. Es lo que tenemos en marcha, y a lo que hay que añadir lo que acaba de concluir y que también ha contado con una tremenda participación. Nos referimos a la Liga Nacional de Completo de la Real Federación Hípica Española de este 2024, la Liga Lince, que ha supuesto la segunda edición del circuito y que ya tiene sus campeones en las categorías de 2 y 3 estrellas y que se proclamaban hace una semana en la finca de los Navazuelos en Majadahonda, en Madrid, poniendo punto y final a la competición de este circuito que ha durado toda la temporada y en la que se han disputado en total 18 pruebas calificativas entre las dos categorías. Para conocer cómo ha sido ese broche de la Liga Lince, tenemos al teléfono a Pedro Rey, que es el director técnico de completo de la Real Federación Hípica Española y responsable además de las disciplinas no olímpicas. Hola, Perico, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Buenas tardes, Inma. Felicidades por adelantado por mañana, por el día de la...
muchas gracias, Perico. Bueno, Perico, vamos con la Liga Lince. 11 pruebas calificativas en la categoría de 2 y 7 de 2 estrellas y 7 en la de 3, en la grande. Son las que se han celebrado desde el 3 de febrero pasado y hasta el 1 de y hasta el 1 de diciembre desde 2024, que se me olvida a mí que ya estamos en diciembre. participando en ellas más de 140 binomios en toda la temporada, Perico, que se han batido el cobre hasta el final para conseguir un puesto entre los cinco primeros. La hora de la verdad, como decíamos, tenía lugar la semana pasada en esa finca de los Navazuelos, con la última prueba y la suma final de todos los puntos acumulados. Y ya tenemos a los campeones de este 2024, Perico.
Pues sí, repite David Periñán en el de tres estrellas, que es el único jinete que ganó, no tuvo ni que asistir a la final, pero es importante que ganó las tres pruebas en las que participó.
Sí.
Los dos internacionales, tanto de los Navazuelos como de la Dehesa, como la Copa del Rey.
Sí.
Con lo cual, con esas tres victorias tuvo puntos suficientes porque tenía unos estaba ocupado en sus estudios este pasado fin de semana. Pero sí, bueno, pese a que no estuvo con nosotros en la final, pues sí se batieron el cobre para lograr hasta el quinto puesto, tanto Carlos Díaz como Lía Dulacia, que venía también de correr en Francia.
Sí.
Es de destacar Pablo Pazos, el joven jinete andaluz, que también ha cogido la cuarta posición, o nuestra joven jinete también, Tania Montero, que con Divaldi también ha ocupado el quinto puesto. Sí decirte que, por ejemplo, tanto David como Lía, como Pablo, como Tania, son jóvenes jinetes.
Sí, señor.
Es muy interesante esto, en la categoría de tres estrellas. O sea, que sí que echamos de menos a nombres como Albert Hermoso, ¿no?, que Carlos Díaz está ahí, pero a otros grandes jinetes de la disciplina, sea porque tienen unos compromisos internacionales o por otras cosas, sea por lo que fuere, pero sí que debe destacar la participación y el éxito de nuestros jinetes de categorías menores. Lo mismo pasa en el dos estrellas, ¿eh?
Sí, sí.
David Becerra también es joven jinete, Paulo Urquiza es habitual en los equipos, Isabel Díaz es juvenil de los habitual en los campeonatos de Europa.
Sí.
Y ya luego iré a Pinar, la amazona andaluza, que es muy joven también, tiene 23 años, ¿eh? Y José Antonio González, otro jinete andaluz, el que ocupó la cuarta y la quinta plaza, los jinetes andaluces.
Pues está bien hecho ese llamamiento que tú haces a que los jinetes más mayores compitan en esta liga, no solamente lo que es la cantera de la disciplina. Es importante que tomen el ejemplo, pues eso, de Carlos Díaz, que no ha faltado ninguna de las dos ediciones, Perico.
No falta, también estuvo en el podio en la edición anterior y bueno, ganó, de hecho, la de dos estrellas, y ahora está segundo en la de tres estrellas con Ottawa, con esta yegua que estuvo ya preseleccionada para los Juegos Olímpicos de París. Y nada, Carlos, bueno, otros han tenido otros compromisos, los caballos no estaban en su mejor momento, pero oye, de destacar que casi 140 caballos, que hemos subido el 50% de la participación en la liga del año 2023,
sí,
una participación de 50% de los binomios, y también destacar que esta es la parte alta de la pirámide del completo, porque muchos, si hay entre 120 y 140 caballos que han competido aquí, porque solo califican los que obtienen el MER, el famoso MER, es decir, que tengan unos mínimos de resultados durante la competición, pues te dice que hay, no cuentan los de una estrella, los de las categorías de 100, 90 y 80, que son las más numerosas en los concursos nacionales. O sea, que ya la pirámide estar en 140 binomios me parece una cosa excepcional.
Desde luego, bueno, si tiramos de números, en esta segunda Liga Lince de completo, a lo largo del 24, Perico, ha habido 11 pruebas calificativas en la categoría de dos estrellas. Esto es dos más que en la primera del 23, en la que hubo 9 pruebas de nivel 2 y 7 pruebas en la categoría de 3, que es una más que el año pasado, donde fueron 6. Es de esperar, Perico, que de cara al 2025 siga la liga y siga creciendo.
Esperemos, seguro que vamos a crecer en participación, seguro, porque la gente está muy, ya preguntan que cómo vamos a empezar, cuáles son las condiciones de la liga del año que viene.
Sí.
Y sí que queremos, por supuesto, seguir incorporando nuevos comités organizadores. El comité organizador, igual que en el salto, como tú conoces muy bien, o en la doma, o en la doma vaquera, o en otras disciplinas, es fácil porque con muchos clubes tienen una pista válida para celebrar muchas competiciones. Como sabes, el completo es difícil y caro de organizar. Pero aún así, como dices tú, creo que 11 pruebas son muchas. 7 pruebas del nivel grande también son muchas, y sin duda vamos a incorporar uno o dos comités organizadores nuevos. Vamos a incorporar o se incorporarán sí o sí, pase lo que pase en la federación, porque ya están cerrados casi.
Claro, es que eso que tú dices es básico, porque la implicación y el trabajo de los comités organizadores y que se sumen a este proyecto es fundamental para que siga creciendo la competición, Perico.
Fundamental. Yo soy un gran defensor de los comités organizadores. No, lógicamente el caballo, el jinete es lo primero, pero si no, no podríamos competir si no hubiera gente que arriesgue su patrimonio, su tiempo, su trabajo y su esfuerzo para organizar competición. Los grandes somos un país de grandes comités organizadores, como bien sabes.
Sí.
Y que quería puntualizarte de la entradilla que has dejado fuera, que estamos acabando el año, como bien dices, pero nos hemos olvidado de que a partir de mañana, bueno, se está celebrando, perdona, sí. pues se está celebrando en estos momentos la final sí. de la Copa, la final de la Copa del Rey de Enganches en Sevilla.
No me da tiempo a meter tantas cosas, Perico.
Sí, no, pero sí que me parece que es un esfuerzo, una disciplina preciosa y que está, y ahora sí que de la parte mía, tengo de completo y de las otras disciplinas, estamos ahora en plena celebración de la Copa del Rey de Enganches y con esto sí que daremos por finalizado el año en lo que refiere al completo y a las otras disciplinas.
Desde
a las disciplinas no olímpicas.
Bueno, luego vendrá Marta de Climb My Horse y nos hará un avance más amplio de todo lo que se está corriendo y lo que tenemos por delante esta semana. Perico, tú has estado en esa entrega de premios de estas competiciones finales de la Liga ANCE. ¿Cuáles eran las sensaciones de los jinetes? ¿Qué ambiente se respiraba en esa entrega de premios?
Pues respiraba un ambiente muy cordial, muy deportivo, no solamente en la entrega de premios. Asistí los dos días y el domingo estuve desde primera hora viendo los croces. Como sabes, el sábado me tuve que partir entre la final de la Copa del Rey de Doma Vaquera, que coincidimos tú y yo allí.
Sí, señor.
Y también estuve el sábado en las domas y en el salto. O sea que verdaderamente, hombre, hubo 90, al final había inscritos 102, creo que compitieron 91 por diversas causas, hubo algunas bajas. Pero fue un ambiente francamente bueno y el completo está creciendo. Muchos jóvenes niños están pasando, que se están pasando, ¿no? Porque les llega a la edad de pasarse de pony al caballo y se están incorporando y ya hay nuevos caballos que se están probando en las pruebas pequeñas para estos nuevos jinetes, jóvenes jinetes y jóvenes jinetes no a la categoría, sino porque son muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Niños con 14 años ya se están incorporando, están dando el paso del pony al caballo y ha sido muy grato ver en los crosses a 3-4 nuevas incorporaciones que estaban debutando caballos, que como sabes es muy difícil, el paso del pony al caballo pues también es un poco llamativo.
Asunto importante, decíamos,
o sea,
decíamos Perico, que las sensaciones son buenas, que se van a incorporar nuevos comités organizadores, pero toca el asunto premios. En este año más de 22.000 euros se han repartido en premios en la Liga Lince de este 2024.
Bueno, yo no quería hacer alusión al dinero, pero sí, pues ya que has hecho tú, ya me das la paso. Pero sí que creo, ya hemos incrementado del 23 al 24, como viste, y incrementamos. O sea, el premio del tanto el primero de las dos categorías son premios a tener en cuenta, porque en el completo no se mueven las mismas cantidades que se mueven en el mundo del salto.
Sí.
Todo es diferente. Y como todo es diferente, pues también el completo es menos que el salto, pero a lo mejor es muchísimo comparado con el enganche o con la vaquera o con el boteo, ¿no? O sea que todo tiene su escala, pero me parece que son premios muy importantes. O sea, por decirte, el que gana 3 estrellas tiene casi el triple de lo que gana un CCI internacional de 4 estrellas como, como premio para la liga. O sea que había que ganar 3-4 estrellas internacionales para conseguir la misma bolsa de dinero. Seguiremos haciendo esfuerzos, seguiremos aumentando progresivamente, porque yo creo que lo merecen y de ahí también viene el éxito de esto, ¿no? Coger un buen pellizco para finalizar el año y para ayudar a los jinetes de completo y de esta categoría me parece muy importante y que se sientan que estamos detrás de ellos y que todo en su medida, pero que estamos detrás de ellos y les seguimos apoyando.
Qué bueno. O sea, Perico, tú que eres además uno de los artífices de esta liga de completo de la Real Federación Hípica Española, sino el artífice que ha cumplido ya su segunda edición y que nació con el objetivo de reforzar la competición, se ha cumplido, ¿no?, este objetivo para el que se creó.
Bueno, de nuestra parte estamos contentos. Siempre, como sabes, siempre hay gente y más en este mundo del completo que dice que va muy mal. Pero yo creo que los números avalan la participación, avalan el éxito de la competición y avalan la fidelización a la competición nacional, que luego es la que... Esto es una pirámide, ¿no? Si no hay competición nacional, si no hay ponis, si no hay caballos jóvenes, si no hay niños jóvenes, pues no, pues la pirámide no se sustenta. Hemos hecho alusión a que faltan grandes nombres aquí entre los que... En el palmarés de la liga, aparte de Carlos Díaz, que es el supernombre casi completo español, pues faltaban algunos, echábamos de menos algunos de los habituales al equipo, que también está Paulo Urquiza, que es habitual en el equipo, pero sí que están los habituales de los equipos menores, ¿sabes? Siempre que están los jinetes que están componiendo los últimos años los equipos de jóvenes jinetes y de juveniles en los campeonatos de Europa. Es tan buena noticia, es muy buena noticia y seguro que se van a seguir incorporando gente joven.
Ojalá. Bueno, y ya una última cosa, Perico. Tu balance personal, como jinete de completo que has sido y además como responsable federativo de la disciplina, ¿ha merecido la pena? ¿Está mereciendo la pena?
Está mereciendo la pena. Esto de la liga, además, si recuerdas y tú conoces bien, empezamos con la federación, empezó con la liga de saltos.
Sí.
Luego nos hemos metido la de doma y la de... Luego fue la de completo, este año ha sido la de doma y la de raid. O sea que yo creemos que las ligas son muy buena herramienta y delitar a la gente y mantener a la gente con un objetivo. Yo siempre, cuando dejé de montar, yo digo, si no tienes un objetivo, no montas a caballo, ¿sabes? Siempre hay que luchar por un objetivo, ¿no? No, hombre, te puedes montar y paseo, sigo paseando o trabajando por ahí con un caballo, pero para competir tienes que tener un objetivo. Y creo que la Liga sí que marca un objetivo que hace que la gente tenga los caballos en forma. También el completo, como sabes, una vez que acaba el verano, los campeonatos de los mayores y de los menores, ¿sabes? Los campeonatos de Europa y tal, es como un poco de bajón. Este año hemos conseguido que septiembre y octubre, incluso noviembre, hayan habido competiciones con más de 100 caballos, que son un éxito. O sea, tener concursos de más de 100 caballos. Ya la gente, cuando hay menos de 100 caballos, dice, pero ¿cómo? Esto está bajando. Pero gracias a Dios nos estamos manteniendo en esos números que son de récord. No son los 200 y pico que tenemos a principio de temporada. Todos los concursos superan, al principio digo, el primer semestre, ¿no? Por ser más claro, todos los completos casi superan los 150 caballos. O sea que... Que me parecen números espectaculares. Estaba diciendo tú, números de los concursos no es comparable. Este, con cada disciplina no es comparable con las otras, pero son números importantes en el completo. Nosotros estamos súper orgullosos. Insisto, siempre hay gente que le parece mal. Pero...
Bueno, eso es importante porque lo que tú estás diciendo de la competición a partir de determinados meses, porque pasa un poco como en la doma vaquera, ¿no? Que a partir ya del Campeonato de España parece que los caballos, los jinetes guardan sus caballos y ya no compiten, y prueba de ello ha sido también el exitazo que ha sido la Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera de este 2024 en IFEMA Madrid Horse Week, que parecía hace unos años que era imposible que a partir de octubre los jinetes sacaran a competir a sus caballos, y se cerraba como el ciclo y mucho más venir a Madrid a competir, y fíjate, pues se está consiguiendo, Perico.
Ha sido precioso, ¿eh? Yo animo a los que no hayan asistido, que ha habido mucha gente que lo ha visto en directo, porque no cabía un alma en las tribunas del día de la final, pero animo a que sigan en las plataformas online que están los ejercicios de los 12 jinetes de la final, igual que los 24 o 25 que participaron en la previa, de domados, y les animo a que lo vean, porque verdaderamente ha sido un espectáculo digno de esa disciplina tan bonita. En la Copa del Rey tradicionalmente se ha usado, o sea, es muy difícil sacar las grandes pruebas fuera de Andalucía, porque como tú bien sabes, pues Andalucía supone el 80% de la competición, ¿no? Y de los jinetes y de los caballos de doma vaquera. Pero sí que la Copa del Rey recuerdo que la hemos hecho por diferentes comunidades y sitios, y año tras año, y sí que ha sido una herramienta de promoción. Creo que ha sido un espaldarazo, ¿no? Tú que estás en los medios, yo creo que estás de acuerdo conmigo que ha sido un espaldarazo a la disciplina y a... Hay mucha afición aquí en el centro de Madrid, en el centro de España, mejor dicho, en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid, a esta disciplina. Es difícil porque al final no se meten tanto, no sé, tiene el tirón, el mundo del salto tiene mucho tirón, ¿eh? Del salto tiene mucho tirón y es difícil que... Pero vamos, aquí en Madrid hay varios clubes y está creciendo también importante, de una manera importante, la competición territorial.
Desde luego, es que Andalucía es la cuna, pero es que de Despeñaperros para arriba también hay mucha afición. De hecho,
mucha afición. Los pueblos de la sierra de aquí es innumerables, los picaderos que hacen Doma Vaquera, la gente que estaba allí, y hemos tenido oportunidad, tanto tú como yo, de hablar con muchísima gente de aquí de Madrid, y ha habido muchos jinetes madrileños, también hay mucha cantera, como sabes, se han celebrado las pruebas también para de infantiles, juveniles y jóvenes jinetes, donde ha habido mayoría de jinetes madrileños, que está muy bien, la Doma Vaquera en Madrid. Y en Castilla-La Mancha y en Castilla-León. Está subiendo a buen nivel, a buena velocidad.
Y el público, Perico, que como tú decías, no cabía un alfiler en las gradas. Eso también es importante.
No cabía un alfiler y ha estado igual de participativo, cuanto menos que tú y yo somos asiduos también a la Doma Vaquera en Andalucía. Había el mismo ambiente. Podías hacer la extracción y sentirte en cualquier concurso de Andalucía, porque había mucha pasión en la grada y mucho aplauso, y conectaron muy bien los jinetes con sus ejercicios con la grada.
Totalmente. Bueno, pues Pedro Rey, don Perico, director técnico de completo de la Federación Española, responsable además de las disciplinas no olímpicas. Perico, muchas gracias una vez más por tu presencia en Rienda Suelta, por explicarnos con detalle cómo se ha desarrollado esa segunda Liga Nacional de Concurso Completo, la Lince de este 2024, por referirte también a la Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera. Dos asuntos, dos eventos que han sido un éxito absoluto. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros, Pedro.
Un placer, lo dicho. Muchas felicidades por tu santo mañana y esa fecha tan bonita que se hacen con la dedicada a España, que va a ser una fecha sin duda a tener muy en cuenta este año que viene. Y también hacen como sede del Campeonato del Mundo del 26 de todas las grandes disciplinas. El Campeonato de los WEG serán allí en Agen el 26, luego Agen va a ser estos dos próximos años un poco el epicentro de la hípica mundial.
España está de moda, Perico.
España está de moda, sí señor, sí señor.
Un abrazo.
Enhorabuena por tu programa. Enhorabuena por...
Gracias a ti por estar en él. Un abrazo. Gracias, Perico. Chao.
Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía. La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo.
Hace exactamente 14 días que concluía la 34 edición del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Español, sede del Campeonato del Mundo de Morfología de Caballos PRE, que este año ha cumplido su 10º aniversario. Ya tenemos, por tanto, a los campeones y campeonas del mundo de la raza y a las mejores ganaderías, tanto criadoras como expositoras del planeta. Y como toca siempre en las fechas posteriores a SICAP, es tiempo de balance y es momento también de mucho run-run, mucho ruido que tiene que ver con los resultados y sobre todo, lógicamente, con las dichosas puntuaciones otorgadas por los jueces, que son los que al final deciden quién se lleva para casa el título de mejor del mundo. Por eso hoy contamos en Rienda Suelta con la presencia de nuevo de don Alfonso Castillo Caracuel, que es el presidente del Comité Técnico de Jueces de la ANCE, al que hemos invitado a nuestro programa para hacer un balance de los juzgamientos morfológicos de este pasado SICAP, y digamos que su intervención es una de las que se puede denominar por alusiones, sobre todo tras las declaraciones que algunos ganaderos han realizado la semana pasada en nuestro micrófono y en las que evidentemente se apuntaba directamente a la labor de los jueces. Así que, sin más dilación, vamos a presentarle. Alfonso, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Buenas tardes, Inma, bien hallada.
Muchas gracias, Alfonso. Bueno, Alfonso, vamos al lío que tenemos y que en la radio el tiempo vuela. Así, de primeras, a primer impacto, ¿cómo evalúas el juzgamiento que se ha hecho este año en SICAP?
Pues mira, Inma, considero que en líneas generales,
sí,
lo considero que ha sido bastante correcto. Si bien es verdad que en este momento se está analizando en profundidad pues, toda la incidencia que haya podido haber, lo que dado que en el caso de este concurso de tanta envergadura, de tanta calidad y de tanta cantidad de ejemplares, pues siempre lleva su tiempo. Pero sí, te repito, habiendo seguido el concurso caballo a caballo, considero que este SICAP es uno de los más correctamente juzgados, al menos de los que yo he tenido oportunidad de seguir presencialmente.
Y que son
por
unos
tanto,
pocos.
No tengo nada más que felicitar y dar la cara por los jueces actuales.
Uh-huh. Alfonso, decías tú que se están analizando las incidencias. Se han presentado muchas quejas formales, es decir, oficiales, de ganaderos en el periodo contemplado reglamentariamente para formularlas.
Mira, en mis cerca de 50 años como juez internacional, este año he vivido, en relación con el tema que me preguntas,
sí,
quizás la experiencia más grata que me ha acontecido en todos esos años. Uh-huh. Y que creo que debo destacar además con nombre y apellido.
Sí.
Te pongo en situación.
A ver.
A todo ganadero considera, a todo ganadero considera a sus ejemplares como sus niños. Por lo cual, le dificulta actualmente ser objetivos a la hora de ver sus defectos y deficiencias. En el caso que nos ocupa, se trata además de un ganadero americano que sí, hace el esfuerzo de mantener algunos caballos en España para poder concursar, y debe ser muy ingrato que a las primeras de cambio los jueces te eliminen el único animal que presenta ética, te lo eliminen por irregularidad en los movimientos, sin tener oportunidad pues de verlo, calificarlo morfológicamente. Y en este caso, además, que es la ilusión tuya y de toda tu familia que lo acompañaba. Uh-huh. Bueno, pues este ganadero en cuestión, una vez que su potra es eliminada, presenta una queja formal para que este CTJ analice esa penalización una vez acabado el concurso. Incluso a mí personalmente, a mí me lo expresó.
¿Sí?
La sorpresa vino cuando pasado dos días, ¿sí?, se recibe un nuevo escrito de este señor pidiendo que se anulara el anterior, puesto que había recibido un vídeo de la presentación de su potra en la cual se veía claramente que había algunos trancos que iban muy irregulares. Y entendía que eso podía haber sido motivo de suficiente para que los jueces eliminaran su animal. y además pedía disculpas por la molestia que hubiera podido causar.
Qué bueno.
Ante todo esto, imagínate, solo me queda por descubrirme ante un caballero como don Gonzalo Chiriboga, ganadero de Ecuador, y darle las gracias públicamente por su saber estar y por su fair play. Ganaderos de esta categoría necesitamos muchos más.
Y por su honestidad.
Pues esta ha sido la única queja formal que ha habido en todo SICAR.
¿Esa ha sido la única queja formal?
La única.
Bueno, es que a mí esto me sorprende porque al parecer no todo ha sido una balsa de aceite durante este pasado SICAP, a tenor de algunas declaraciones que se han vertido en este mismo programa la semana pasada por cierta ganadería. Daba la sensación de que había más quejas, al menos por su parte.
Pues no. Sí, ahora, si comparamos la actitud de este señor con la de estos otros participantes, con sus diatribas, pues se ve claramente que no ha sido una balsa, que no ha sido una balsa.
Bueno.
Es cierto y comprensible que después de un concurso como SICA, pues siempre hay vencedor y vencido. Pero yo creo que es tan importante asumir un triunfo, por muy pequeño que tú lo valores o por muy pequeño que te pueda parecer,
sí,
como asimilar el fracaso si en el caso de que se hubiera producido. Pero en Román Paladino, Isma,
sí,
que habrá siempre gente que salga contenta y otra gente que salga ofendida y cabreada.
Sí, sí,
pero
sí,
lo que no es comprensible es que esa gente que salga ofendida o cabreada como cuestionen como consecuencia de ello todo el sistema.
Claro,
porque
es que es
no
que
lo
esas...
han hecho.
Sí, 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 perdona, perdóname.
No, que no lo han hecho en otros concursos, que donde le ha sonreído más los resultados, o en otras ediciones de SICA, donde ellos han estimado que han salido mejor parados.
Bueno, la yeguada de la que estamos hablando es la yeguada Batán, mexicana. En este micrófono hablaban la semana pasada su propietario, Roberto García, y su director técnico, Ignacio Bravo. En sus declaraciones se hablaba de jueces condicionados por las directrices caprichosas, y estoy leyendo literalmente, las directrices caprichosas que se han puesto desde ANCE y que no han podido juzgar honestamente a pesar de haberlo intentado, y de otros jueces que, según decían aquí, han dejado muy claro las intenciones que llevaban desde el inicio. Esto lo decía Ignacio Bravo. El propietario Roberto insistía, y lo ha hecho varias veces en este micrófono, en la necesidad de que las incidencias tengan carácter retroactivo, porque, según apuntaba, de nada vale que a un ganadero le den la razón en una incidencia presentada por error en el juzgamiento si al final no se modifica el resultado de la competición y queda registrado y como válido ese resultado que se dio antes de la incidencia. Por eso a mí me sorprende que la queja no haya ido acompañada pues eso, de la presentación de una incidencia formal.
No. Yo, de hecho, he anotado aquí tres o cuatro cosas que yo quería, que no estoy de acuerdo.
Sí.
Pues con los señores estos, porque vamos, algunas totalmente sorprendentes.
Sí.
Una, la primera que me llama la atención, es que se señale y se haga culpable a un determinado juez, don Rafael Garrido,
sí,
de la eliminación de su afamado ejemplar.
Sí, Primavero.
Es decir, que ese comentario que han hecho sobre este juez determinado me parece que es sesgado y pone en la picota a este juez desconociendo o no teniendo en cuenta la realidad de lo que allí ocurrió. Un caballo solo puede ser eliminado si están de acuerdo todos los jueces que lo califican. En eso, totalmente de acuerdo. Rafael Garrido lo único que hizo fue tomar la decisión reglamentariamente de ir a comunicarle al comisario de pista, que por cierto, fue andando, no fue corriendo, y se dirigió al jefe de pista, le manifestó que él lo había visto irregular, y el jefe de pista le preguntó a los otros dos jueces y estuvieron de acuerdo, con lo cual el caballo fue eliminado.
Pues sí. Competir en un evento tan importante como SICAP, que es el campeonato del mundo, pues todos quieren ganar y a veces hay que asumir la derrota pues como viene. Fíjate que al hilo del tema del sistema, Ignacio Bravo apuntaba que ahora, al aplicarse notas de conjunto, es difícil saber si un juez beneficia a un ejemplar o a una ganadería frente a otras, porque para que esto sucediera, ese presunto juez manipulador o favorecedor tenía antes que subir o bajar varios puntos, y ahora decía que como los criterios están tan ajustados, con medio punto ya se influye en la nota final, en la clasificación final. ¿Qué te parece a ti esto, Alfonso?
A mí no me está totalmente en desacuerdo con él. Si un juez quiere beneficiar a un animal o a una determinada ganadería,
¿sí?,
se le ve a la legua. Porque, en teoría, él lo manifiesta porque se supone que él se da cuenta que lo quieren perjudicar a él y que hay otros jueces que quieren beneficiar a otro. A ver, si él lo ve, los demás también lo podremos ver, digo yo. Vamos, porque muy tontos no somos.
¿Ah? Bueno.
Lo que me parece inaudito y totalmente inconcebible, Inma,
¿sí?,
es que esta persona que tú has nombrado, que ha sido juez, fíjate, que ha sido juez, que ha sido el profesor del curso en el cual eligieron precisamente a Rafael Garrido, y que ahora se dedica al asesoramiento de ganaderías, diga esa famosa frase que tú acabas de decir de que los jueces aplicaron correctamente las directrices caprichosamente recibidas. A mí esta frase me resulta hasta ofensiva a título personal, porque este es amigo mío. Y entonces que se dude de este comité técnico de jueces que mande directrices caprichosas, me parece muy, muy duro. Yo no sé si a este asesor le ha fallado el subconsciente, ya que él estuvo también en el comité técnico de jueces, no coincidiendo conmigo, antes que yo.
Sí.
Y tal vez en su época se dieran esas caprichosas directrices. Lo que te puedo decir que ahora no se dan. Lo que parece ser es que las cosas se ven de distintos lugares, depende de distinto modo, depende de en qué lugar que tú la guerra. Él también, este señor, fue, si no el principal asesor de los dos o tres impulsores del manual de jugamiento, la panacea que ellos decían que iba a arreglar todo el problema de los concursos, y que ahora, pues, tanto critica. Parece ser que entonces opinaba de una manera totalmente diferente a la actual. Debe ser que entonces no era profeta.
Pues, menudo repasito. Poco más se me ocurre. Una última cosa, Alfonso. ¿Están los jueces que firman esas notas y esos juzgamientos de SICAP preparados para afrontar el aluvión que les viene después? Es decir, ¿cómo se mentaliza uno de que le va a caer el chaparrón sí o sí? Porque no hay año que no haya tormenta post-SICAP.
Mira, a los jueces, la única directriz que se le dio in situ, fíjate, fue que juzgaran en conciencia, que juzgaran con objetividad y que no tuvieran en cuenta los comentarios que se hicieran alrededor, que se atrayeran todo lo más posible. Eso es lo único que yo le indiqué in situ.
Sí, que se hiciera.
Lo único.
Que ejercieran
ahora
su labor, sí.
Ya quiero hacer otro hincapié, si me dejas.
Sí, claro que sí.
Que es que tu entrevistado comentaron públicamente de la supuesta irregularidad de una cobra de otro ganadero.
Sí.
Que hablaban de agravios comparativos.
Sí.
Era todo el mundo, por poco que haya podido seguir el concurso, todos saben a qué cobra se estaba refiriendo, o sea que el público y notorio.
Sí.
Había una norma, a mí particularmente me parece que una falta de consideración hacia tu compañero ganadero y concursista, que nombre y señales a un animal. Porque antes había una norma de señorío y de caballerosidad en que los ganaderos no hablaban mal de los caballos de los demás.
Sí.
Pero, en fin, al margen de esto, en el caso de la cobra se produjo, no se produjo lo que ocurrió con su caballo, que es que hubo unanimidad de todos los jueces. En el caso de la cobra, hubo unos jueces que estimaron que había que eliminarla y otros que no. Por tanto, como no hubo unanimidad, no se eliminó. En embargo, tu entrevistado se le olvida, hablando de agravios comparativos, el caso de otro caballo muy importante, de otra ganadería que competía con ellos en el premio de mejor ganadería,
sí,
y que se le aplicó el mismo criterio y el mismo rasero, y que fue eliminada, causándole, ocasionándole el mismo perjuicio que le pudo causar el suyo a ellos. Y sin embargo, este ganadero, pues no ha dicho ni pío.
Bueno, Alfonso, pues yo creo que has dado más que cumplida respuesta a todas las preguntas que te he planteado sobre este tema de la labor de los jueces en SICAP y cómo ha sido la edición de este 2024. Si te parece, a mí en unos meses me gustaría entrevistarte de nuevo para que me informes de los cambios que se vayan a producir de cara a la temporada de 2025, que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Así que, Alfonso, y tras tus contundentes declaraciones, pues solo me queda darte las gracias por tu presencia en Rienda Suelta, don Alfonso del Castillo Caracuel, que es una de las personas que más sabe sobre el caballo pura raza español, porque además de ser veterinario, juez internacional del caballo desde hace décadas, concretamente desde el año 80, es el presidente de ese comité técnico de jueces de ANCE y sabe lo que tiene entre manos. Así que tú sabes que van a traer mucha cola, ¿no?, tus declaraciones, pero está fenomenal porque, bueno, siempre hay que expresar la visión de cada uno y defender sus posturas, eso está claro. Así que, por todo ello, yo te agradezco esas palabras valientes, Alfonso.
Si a ti solo añadir una cosa más. Que a mí los melones son una fruta que no me gusta.
Muy bien, Alfonso, pues habrá que ir incorporándose a otra cosa. Ahora que viene la Navidad, las piñas, por ejemplo.
Claro, claro, efectivamente.
Un abrazo fuerte, Alfonso.
Venga, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Espacio patrocinado por Dalmadel Servicios Agrícolas, Bodegas Mayor de Castilla y Olivamente. Virtud y excelencia con pasión por la tierra y sabores que son experiencias para los sentidos.
Con temple de jinete campero, con temple de paso vaquero, con la cadencia de siempre, de hombre a caballo en el campo echando el toro a los bueyes. Con temple de saber parar donde y como uno quiere en la raya de la vida, cada embestida que viene. Así es como Jonathan Peña Cordero se ha proclamado campeón de la Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera de este 2024 y lo ha conseguido en la pista de IFEMA Madrid Horse Week, en la que este jinete de Coria del Río ya ha levantado en dos ocasiones la Copa de Campeón de Maestros de la Vaquera, que han sido las competiciones que han precedido en años anteriores a esta gran cita deportiva de este 2024 y en la que Jonathan literalmente ha arrasado con temple, que es el mismo caballazo palomino de 11 años con el que se proclamaban subcampeones de España hace algo más de un mes. Una medalla de plata, que es el mismo metal de la Copa del Rey que este año lleva su nombre. Jonathan Peña Cordero, enhorabuena, campeón, y bienvenido a Rienda Suelta. ¿Cómo estás?
Muy buena, Inma, ¿qué pasa? Gracias, muchas gracias.
Bueno, bueno, irrefutable esa media final, Jonathan. 76,946%, esa es la notaza que os daba el título de vigentes campeones de Doma Vaquera de la Copa de Su Majestad el Rey de este 24. Ahora que ya han pasado unos días, Jonathan, ¿a qué sabe este triunfo? Porque en la pista y nada más terminar tu reprise, ya vimos que desbordabas alegría, pero ahora que han pasado unos días después, ¿cómo lo valoras?
Pues la verdad que una temporada muy buena. Muy satisfecho por la temporada y muy contento con el caballo, pero es un trabajo, la verdad, que después de tantos años, ¿no?, de trabajo llega la recompensa, ¿no?, ahora, ¿no?, y la verdad que es bastante bonito.
Desde luego.
El ganar una Copa del Rey, que es mi primera Copa del Rey, y porque siempre es verdad que las Copas del Rey nunca se me han dado bien. Nunca, siempre me ha pasado algo, bien por el artículo 12 o un ejercicio olvidado o los números no me han acompañado, pero sí que es verdad que esta Copa del Rey, pues la verdad que me ha acompañado bien y me he encontrado muy bien con el caballo viene haciendo una temporada muy buena y la verdad que ahí la ha demostrado, ¿no? En la final de la Copa del Rey el caballo ha estado cumbre.
Bueno, ha sido la primera de tus Copas del Rey. Ya has roto esa tendencia de esa mala suerte. Ahora, a partir de ahora, vienen muchas más. En esa pista, cuando Daniel Entrecanales, el presidente de IFEMA Madrid Hosswit, te entregaba la Copa del Rey, no podías evitar, Jonathan, levantarla alto todo lo que te daba el brazo. Vaya momento emotivo y feliz. No te cabía la sonrisa, Jonathan.
Sí, que es verdad que, Isma, que cuando uno tiene más edad, ¿no? Yo he sido campeón de España muy joven.
Sí.
Y cuando uno tiene más edad, tiene una trayectoria más deportiva, más larga y demás, la verdad que sabe saborear un poquito más los triunfos como esta Copa del Rey, ¿no? Esta uh-huh. Copa del Rey, la verdad, que he sabido saborearla bastante bien y la he disfrutado muchísimo, porque la verdad que incluso en la pista, en la entrega de premios, estaba súper nervioso en la entrega de premios, que fíjate tú que yo... Estoy harto de coger premio, ¿no? Incluso en el Campeonato de España no he estado tan nervioso y la verdad que he estado súper nervioso en la entrega de premios, porque la verdad que saborear estos triunfos ya con más edad, una trayectoria más deportiva y demás, pues la verdad que saben bastante mejor.
Qué bueno. Bueno, es que es para estar contento porque esa nota final, ese 76,946, que te daba el primer puesto, ese de campeón, pero te lo daba con mucha diferencia del segundo clasificado, que era Jonathan Nieto Mayo con Zahora. Era una diferencia de casi 2 puntos, que es un buen margen para marcar diferencias, pero es que en los 2 días, tanto en la clasificatoria como en el Gran Premio, todos los jueces te dieron el puesto de campeón, todos te colocaron en primer lugar. Es decir, unanimidad al valorar tu reprise y rozando notazas, porque además... En la final, rozándose 77, pero es que incluso algún juez os llegó a dar un 77,973. O sea, que brutal, Jonathan.
Sí, ya te digo, el caballo que estuvo en la final estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Y vamos, yo supe disfrutarlo. Y la verdad es que sí, después ha visto también caballos muy buenos. Ahora viene haciendo de una temporada magnífica. Azafata igual, Sendero exactamente igual, son caballos que están metidos ahí en cabeza y bueno, el 12 jinetes mejores de ahora mismo, como quien dice, de la Copa del Rey, ¿no? La verdad que cualquier caballo que ha estado metido ahí adentro, pues han estado muy bueno, apretando y bueno, y este caballo la verdad que me lo ha dado todo. En la final todo lo que yo le pedía todo me lo daba, hasta que es lo que vengo a decirte, que el trabajo de años, ¿no? Que se refleja ahora.
Desde luego que sí. Fíjate que en la del año pasado, en la del 23, conseguías la medalla de bronce en la Copa del Rey. Este año la de oro no está nada mal, ya era hora. ¿A quién se la has dedicado, Jonathan?
La verdad que se lo dedico a toda persona que me rodea, a mi familia, a todas esas personas que me quieren y a todo el equipo que tenemos alrededor.
Desde luego. Y a tu niña, ¿no? Que salía incluso en esa reprise, le dedicabas parte, la nombrabas en la reprise a Martina.
Mi niña, cuando llegamos aquí a Coria, cogió la copa y no la soltaba.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta medalla de oro además se suma a la de plata que has conseguido en el pasado Campeonato de España Absoluto de la disciplina, quedándote a menos de un punto del oro. Ya el año que viene hay que conseguir que las 2 sean de oro. Jonathan, a ver si hay suerte.
Veremos, a ver. Yo este año la expectativa que tenía para el año que viene, ya el caballo lleva 5 temporadas, lo mismo para el año que viene no lo voy a sacar.
¿Sí?
En vaquera. Y a lo mejor tengo aquí caballos nuevos, pero no creo que lleguen al nivel de este caballo ahora mismo. Habrá que esperar un tiempo más. Pero bueno, siempre está uno con el pie en el acelerador y a pie del cañón para probar caballos nuevos y sacar caballos nuevos y estar ahí arriba.
Claro que sí.
Lo que te da vida es estar compitiendo para meterte mínimo en la final.
Claro que sí, claro que sí. Espíritu deportivo. Oye, y visto los resultados, lo que está claro es que en esta pista madrileña es una plaza en la que se te da bien torear y lucir esa doma vaquera pura y tradicional que tú tienes, que además aquí se valora de verdad. Está claro que vas a volver, ¿no?, en próximas ediciones a Madrid.
Sí, la verdad que a mí, desde que se empezó la Copa de Maestros, me ha gustado la idea, me ha gustado el sitio, me ha gustado la pista. Después un público bastante bueno, cada vez que he hecho una prueba se ha notado el cariño que me tienen ahí en Madrid. Sí. Y bueno, tengo muchas amistades ahí en Madrid. La verdad que me gusta... Me gusta el competir ahí en esa pista.
Claro, y a nosotros recibirte en ella. Don Jonathan Peña Cordero, flamante campeón de la Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera de este 2024. Ese título conseguido con su caballo Temple y además templando y arreando por derecho hasta poner de acuerdo a todos los jueces y a ese exigente público madrileño que no paró de aplaudir la reprise de este jinete coreano para premiar su calidad, tu calidad y la vaquera de verdad que estabas ofreciendo en esta pista de IFEMA Madrid Horse Week. Jonathan, lo dicho, felicidades de nuevo por este triunfo y muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros en Rienda Suelta. Ha sido un placer tenerte, Jonathan.
Muchas gracias a ti, Inma, y a Rienda Suelta.
A ti, un besazo grande.
Espacio patrocinado por Ovohors y Ovoclon, especialistas en reproducción equina y clonación animal.
¿Qué nos gusta celebrar los triunfos de nuestra gente y más cuando los reconocimientos son a nivel internacional y son para laurear una labor de la que nosotros les estamos dando cuenta en este micrófono? Es una buenísima noticia y es que Ovohors y Ovoclon han sido premiados con el European Awards in Medicine 2024, es decir, los premios europeos de medicina, por su contribución a los avances de la genética. Por tanto, el premio se ha otorgado a esa categoría de genética por los avances tecnológicos, las innovaciones, el trabajo de investigación que realiza el equipo en los laboratorios de Ovohors sobre clonación animal y preservación de líneas celulares, que es algo de lo que le solemos hablar y aprender en Rienda Suelta gracias a las intervenciones de Enrique Criado, que es el alma mater y CEO de Ovohors y Ovoclon y quien lidera todo este gran proyecto del Grupo Ovo. Estos premios europeos de medicina son importantísimos porque se otorgan a profesionales y empresas de diferentes sectores que operan a nivel europeo, pero promoviendo la excelencia y el conocimiento a través de la enseñanza, la calidad y la investigación. Esta entrega de los premios europeos de medicina han tenido lugar en Budapest, en el Gundel Palace, que es el restaurante más famoso de Hungría, y lo ha recogido lógicamente el director del laboratorio y CEO de ese grupo OVO, que además de atesorar una larga trayectoria y experiencia en el mundo de la medicina reproductiva, es el mejor embriólogo de Europa. Enrique Criado, Enrique, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Ese título me lo voy a tatuar.
Hombre, es que te lo tienes que tatuar. Pedazo de premio, pedazo de reconocimiento a la labor que desarrolláis en Ovohors y en Ovoclon, que no es otra cosa que el reconocimiento y el respaldo al trabajo de todo vuestro equipo. Enrique, ¿cómo lo has recibido?
Pues sí, pues muy contentos todo el equipo. Todavía tenemos un poco de resaca emocional, aparte de la otra. Y muy bien, la verdad que fue maravilloso estar en medio a tantísima celebridad, en medio a tantísimo médico famosísimo,
sí,
y con tantísimos premios, y la verdad que fue muy bonito, y es efectivamente, como dices, es la recompensa a un arduo trabajo, un trabajo muy duro, en el que ya llevamos mucho tiempo y en el que, bueno, día a día pues nos encontramos pues bastantes limitaciones de unos y de otros y intentamos mejorar, intentamos hacer realidad muchísimos sueños e intentamos prediga pues las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de genética en reproducción animal, en reproducción equina, ¿no? Entonces muy contento.
Bueno, hay que decir, para aquellos que no lo sepan, que Ovohors y Ovoclon, empresas del Grupo Ovo, cuentan con un total de más de 150 profesionales, expertos de primera fila, Enrique, entre los que se encuentran embriólogos, médicos, veterinarios e investigadores. Entonces, no es de extrañar que haya venido este premio, además premiando la excelencia, y que yo creo que no es el primero, Enrique, de esta categoría.
Somos ya 300.
300, fíjate,
300
me quedaba yo en la mitad.
Sí, 300 fíjate. Y 300. Pero sí, de vez en cuando, pues oye, pues nos reconocen, porque claro, es que el grupo Ovo cuenta con, por ejemplo, Ovobank, que en el mundo, sí, del caballo, pues no lo sabe la gente. Ovobank fue el primer banco de óvulos de Europa, uh-huh, y Ovobank pues exporta óvulos a más de 130 países distintos. Entonces tenemos una larguísima experiencia en transporte de células por el mundo, uh-huh, con lo cual eso, traducido al mundo del caballo, pues tenemos una experiencia increíble para llevar embriones de aquí a Argentina, de Argentina a Perú, de Perú a México, a México a España, España Groenlandia, ¿no? Entonces tenemos experiencia, tenemos unos contenedores, tenemos unas patentes de unos contenedores que medimos la temperatura interior del contenedor para que las células congeladas no se descongelen, la posición GPS del contenedor, el dueño del caballo o del embrión, en este caso, pues puede ver dónde está la posición GPS del contenedor en todo momento.
¿Qué pasa?
Con las condiciones de dentro del contenedor, porque tienen que ir a menos 196 grados y eso se consigue con nitrógeno líquido. Entonces, pues el grupo UVO, pues al ser el primer banco de euros de Europa, a las clínicas de reproducción que también tiene el grupo UVO, son las únicas de España que ofrecen garantías de embarazo, que si la paciente no se queda embarazada le devolvemos el dinero, porque invertimos muchísimo en laboratorio, que es en lo que yo soy fuerte, yo soy embriólogo, efectivamente, como has dicho, ¿no? Entonces, todas nuestras empresas van enfocadas al laboratorio y todos muy contentos, y de vez en cuando pues nos dan un premio de esto, con lo cual nos sube la moral, nos llena de alegría, a mí me llena de oxígeno el cerebro para pensar en más cosas y en más locuras y en más historias que a mí me gustan, o sea que todos muy contentos.
Qué
todos
bueno,
muy contentos.
Que eso es para que a uno se le ensanche el pecho, porque es que habrá muy pocos laboratorios en Europa con vuestra oferta a nivel de preservación en eso, en preservación de líneas celulares, en criopreservación de embriones, en el banco genético, preservando la genética del animal,
pues
con la
ninguna.
Clonación. Pues fíjate. Y además,
no hay ninguna. En Europa no hay ningún laboratorio de clonación de mascotas, por ejemplo,
pues
no hay ningún banco de líneas celulares, somos los únicos. O sea que eso tiene su parte buena,
sí,
y tiene también su parte de que tienes que abrir mercado, tienes que abrir la brecha y tienes que convencer es informar a la gente que esto es posible. O sea, que puedes guardar la línea celular del caballo por si se te parte una pata y se te muere, y ya tienes la línea celular guardada, o de tu mascota. O que puedes clonar perro, que puedes clonar caballos, o que ahora puedes comprar clones de caballos maravillosos. Entonces eso es un trabajo muy duro de marketing, sobre todo dar a conocer, porque la gente que conoce nuestro trabajo, pues tarde o temprano acaba convenciéndose, con lo cual tiene su parte positiva y su parte negativa.
Dices tú que comprar clones, eso es a través de esa app de subastas que tenéis echando humo tras las subastas de Calias, de Tornado, de Luar, de Machaquita, por citar algunos. ¿Cómo va ese tema, Enrique?
Pues muy bien. La verdad que muy contentos, muchísimas llamadas, muchísimas descargas, pero le estamos dando una vuelta de tuerca,
sí,
y lo estamos bajando a un poco a tierra, ¿no? Lo
sí.
estamos bajando a la página web.
Sí.
Y vamos en la página web de obohorse.com,
sí,
va a ver la parte de subastas ya integrada en la página web, aparte de en la aplicación para los más tecnológicos. Pero
sí,
claro, nos estamos dando cuenta porque hay mucha gente que no tiene las aplicaciones, que no
claro.
se puede descargar la aplicación, que en fin. Entonces lo vamos a hacer todo de la página web, que está a puntito de salir. Si no es una semana, será semana y media, ya está prácticamente terminada. Y con la novedad de que ya es que no solo vamos a subastar embriones, sino que clones, sino que vamos a venderlos directamente. Vamos a hacer venta directa de clones, ¿no? Entonces, en las subastas va a haber subasta de clones y subastas de embriones, tanto embriones congelados como embriones implantados, y la parte de venta directa de clones, porque nos estamos dando cuenta también, después de hablar con mucha gente, pues que bueno, pues que hay distintos perfiles, hay diversos determinados perfiles que no quieren estar en una puja. Oye, pues yo no quiero pujar por tal clon. ¿Cuánto vale el clon? Tanto, pues yo te lo compro de manera directa y ya está, ¿no?
Claro.
Entonces, como eso en las subastas no se puede producir, nos han llamado, oye, mira, quítalo de la subasta que yo te lo pago directamente, que yo te lo compro directamente,
sí,
me lo mandas a mi casa,
sí,
tal, pues como no podíamos hacerlo porque estaba ya en proceso de subasta, pues vamos a poner la parte de venta directa de clones, ¿no? Entonces pensamos que va a ser muy positivo porque al estar en la web y a estar con la venta directa de clones vamos a llegar a mucha más gente y va a ser todo mucho más rápido.
Seguro. Pues qué chulo. Pues y una última cosa, que es que yo quiero que no te escapes, porque aquí seguimos pendientes de esa pedazo de exclusiva que nos tienes que dar en breve sobre genéticas de caballos que vais a clonar y que son caballos ya fallecidos, pero que tú has conseguido recuperar. Dar nombres sigue siendo imposible, ¿no, Enrique?
Mira, sigue siendo imposible. He estado haciendo todo lo posible para que en esta mañana pudiese firmar contratos, porque los tengo ahora mismo todos los contratos en el horno. Pero hasta que no se firmen no te lo quiero decir
nada,
los nombres.
Bueno.
Pero os van a sorprender porque son caballos. Mira, te doy un dato. 6 de los caballos que vamos a clonar, que vamos a subastar o que vamos a vender clones, son caballos que nacieron en el 82, 83, 84.
Fíjate.
Y son caballos, la mayoría de salto, de salto y de doma, que han dado unas líneas, han dado unas crías, han dado unas yeguas, unos sementales, que bueno, que tienen premios, han sido olímpicos, son caballazos y yeguazas. Entonces, bueno, hay algún caballo olímpico español que ya murió hace un tiempo, y estamos un poco como nerviosos, porque es un poco como parque jurásico, ¿no? Vamos a revivir genética, vamos a revivir clones, animales de genética que se congeló hace 15, 16, 18, 20 años y que vamos a tirar para adelante con ella, porque es que hay mucho interés por estos caballos.
No me extraña, qué pasada. Bueno, pues eso solamente lo puede hacer alguien que acaba de recoger ese superpremio europeo en la medicina, en la especialidad de genética, como Enrique Criado, CEO de Ojos y Boclón, embriólogo reconocido, premiado por esa larga trayectoria y experiencia en el mundo de la medicina reproductiva, ese premiazo pues en la categoría de genética por esos avances tecnológicos, innovaciones, ese premio al trabajo, a la investigación que realiza todo el equipo en los laboratorios de Bojor sobre clonación animal y preservación de líneas celulares. Enrique, felicidades de nuevo por este más que merecido premio. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. A seguir adelante, y aquí seguimos esperando el exclusivón ese que nos tienes que contar, que ojalá que sea ya la semana que viene. Enrique.
Para la próxima seguro que ya te podré decir algún nombre, espero, o sea, cruzo dedos, no me quiero comprometer, pero ya está todo a punto de firmarse, así que yo supongo que para la próxima entrevista os contaré nombres y os anticiparé esos nombres, porque es que para que vayáis buscándolos y muchos de vosotros seguro que los conocéis, porque nos estamos encontrando con un conocimiento en los usuarios, en los ganaderos, de genética, de árboles genealógicos, de descendencia, es impresionante. Nos dais mil vueltas. Entonces, estamos muy contentos de aprender todos los días con vosotros y con los clientes y los usuarios que estamos teniendo en las aplicaciones. Así que el próximo día os daré nombres, ojalá. Y muchísimas gracias, Inma, muchísimas gracias. Que paséis unas felices fiestas si no hablamos antes. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Para adelante, un beso grande, Enrique. Hasta luego. Chao, chao.
Venga, un abrazo muy grande, Inma.
Espacio patrocinado por Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo.
Y ahora lo que toca es conocer la programación que nos ofrece Clip My Horse TV. Lo hacemos, como siempre, con su responsable de contenido, Marta García Lumbreras. Hola, Marta.
Muy buenas, Inma. ¿Cómo estás? Pues te cuento, después del súper resacón de IFEMA Madrid Horse Week que tuvimos la pasada semana, esta semana no va a ser menos, porque tenemos Copa del Mundo en Coruña, Copa del Mundo de Salto, con los mejores jinetes y caballos a nivel internacional, promesas de la hípica española. Tenemos a Enric von Eckermann compitiendo con King Edward. Pues la élite absoluta de la hípica la vamos a tener en Coruña, en Casas Novas, saltando. Así que no hace falta, creo, que te diga mucho más para que todo el mundo se conecte. Tenemos un CSN 3 estrellas en el Club de Campo Villa de Madrid. Paralelamente se está celebrando también la segunda semana del MET en Olivanova. Y además este fin de semana, Inma, tenemos un súper, súper evento de ponis. Tenemos el Trofeo Pony Club. Ya sabes que nuestras jóvenes promesas de la hípica, desde los más peques hasta los más mayores, van a estar dándolo todo con sus ponis, luchando en cada salto para poder conseguir hacerse con el oro o por lo menos con un huequito en el podio. Todo esto se va a poder seguir a través de Clip My Horse TV y además en el archivo. Y debo decirte, Inma, que saltando un poco nuestras fronteras, tenemos dos campeonatos muy heavies en México. Uno de adiestramiento y otro de salto. Y además en Brasil tenemos el Top Ten, que es un eventazo, es un 3 estrellas internacional de salto, que, en fin, ¿qué te voy a decir, Inma? Si es que este fin de semana tenemos a los mejores jinetes del mundo compitiendo y saliendo en Clip My Horse TV, como no puede ser de otra manera y no puede ser en otro lugar. Así que ya sabes, Inma, invita a todos tus oyentes, les invito yo también desde aquí, a que nos sigan en directo. Y además, te digo, tenemos un código de descuento, que es BeClipMyHorseTV24, con el que si se hacen suscriptores pueden tener un 20% de descuento en la primera anualidad. Toda la información nos la pueden pedir a través del Instagram y redes sociales de ClipMyHorse y encantadísimas se la vamos a contar. Bueno, Inma, muchas gracias. Feliz fin de semana para ti y todos tus oyentes. y hablamos la semana próxima. Un abrazo fuerte.
Señoras, señores, terminamos. Ya saben, volvemos la próxima semana. Hasta entonces, sean todos ustedes muy felices y gracias por su confianza.
Bosque de Matasnos, un paraje singular en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la sostenibilidad. Una bodega donde la experiencia se convierte en un lujo consciente y con propósito. Bosque de Matasnos, te esperamos. Serás parte de nuestra historia. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.